Hace 5 días conocimos la noticia de 2 agentes de policía de Huelva que resultaron heridos en una operación contra la venta ambulante en las playas de Punta Umbría. Lamentablemente, no fue un hecho aislado, ya que ayer, en otra de esas operaciones, se produjo una nueva agresión. En este caso, el herido es el jefe de la policía local y la agresión por apuñalamiento. Este era el momento que justamente se producía ayer, a esta hora, en esa playa, en Punta Umbría. Bueno, en cope.es, en nuestra web, tienes ese vídeo donde se puede ver todo lo que ocurrió, vídeo que fue grabado por los propios bañistas, por los propios veraneantes. Bueno, ¿qué sucedió entonces? Bueno, varios agentes de la policía municipal requisaron en plena acción un carro de venta ambulante de bebidas. Carro que estaba vendiendo en primera línea de playa, sin licencia, de forma ilegal. Una intervención que suele ser diaria, que cabreó a los vendedores, se comenzó a generar una fuerte discusión y, como decíamos, todo terminó con ese apuñalamiento. Los que lo hicieron finalmente fueron detenidos, pero el policía herido tuvo que ser evacuado de inmediato al hospital más cercano. Para profundizar un poco más en este caso, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Cabello, que es portavoz de la policía local de Huelva. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Lo primero, ¿qué es lo que sucedió exactamente en ese momento, prácticamente a esta hora, hace 24 horas?
Pues tú lo has descrito con claridad, en una intervención contra vendedores ilegales, pues se produce un altercado y un familiar de estos vendedores, también vendedor, que no estaba en la intervención, viene por detrás, acomete, apuñala a nuestro subinspector jefe de policía.
¿Cómo se encuentra vuestro subinspector, Antonio?
Con la crudeza de las imágenes se aprecia de que los hechos son graves. Por suerte, el apuñalamiento no le ha tocado ningún órgano vital y estaba pendiente de evolución, y esperamos que esté en casa durante el día de hoy.
¿Y qué ha ocurrido con las personas que le agredieron y las personas que acompañaban al agresor?
Pues hubo 2 detenidos de las personas que están en la venta ambulante, y después también hubo un detenido por resistencia y obstrucción a los agentes de uno de los bañistas, que se aprecia perfectamente en las imágenes cómo intenta impedir que los compañeros auxilien al que estaba siendo agredido.
Por eso le iba a preguntar, por esas imágenes, porque a esa hora, hace 24 horas, como hoy también, la playa estaba llena de gente.
Claro, el contexto hay que ponerse: una playa con la anchura de playa que tenemos nosotros, las miles de personas que tenemos, niños, bañistas, toallas, sombrillas, y se complica una actuación policial contra la venta ambulante ilegal, amparado en las ordenanzas municipales que no la permiten.
En el día a día, ¿se puede decir que la venta ilegal prolifera en las playas de Huelva o no? ¿Esto es un caso aislado?
Nosotros, a los hechos me remito, sí, la sufrimos. Sufrimos una venta constante ilegal de personas que no están dentro del sistema. Que el ayuntamiento hace unos años sacó una normativa, una ordenanza, una empresa se hizo cargo del servicio y ellos pues no están cumpliendo con la ley, y la policía pues actúa como en otros casos. Identifica, denuncia, requisa, hay veces que sí, hay veces que no. Y a partir de ahí, pues, esto es una actuación diaria y concreta, puesto que nosotros tenemos la misión de proteger a los bañistas, que no se haga ese tipo de actividad, y dentro de las muchas misiones que tenemos.
¿Cuántos vendedores ambulantes se estima que puede haber un día cualquiera, un día como hoy, en una playa de estas?
Pues hoy precisamente ninguno.
Claro.
Pero estos días atrás se encuentran por decenas, seguro.
Decenas. Bueno, decís que lucháis contra esto. ¿Hay alguna manera de erradicar esta venta ilegal?
Pues nada, presión policial, que nos apoyen la administración local, que es la primera que está al frente, y también aquí hago un llamamiento a la colaboración ciudadana. El ciudadano tiene que estar comprometido con la legalidad, tiene que dejar de ampararse y dejar de comprar este tipo de productos, que no solo son bebidas, que están vendiendo productos, marisco, camarones, bollería, que no cumplen las condiciones higiénico-sanitarias, y que también estamos velando por su salud. No guardan cadena de frío, lo almacenan en coche, y la gente parece que no se da cuenta.
Una última cuestión, Antonio. ¿Suelen ponerse así de agresivos los vendedores ambulantes con vosotros?
Pues sí, son agresivos, o sea, no son pasivos. Pero hasta este punto, evidentemente, esta es la primera vez que nos pasa. Ellos son muy vehementes, pero hasta ese punto pues, lo aceptamos. Cuando se pasan un poco de la raya, pues se da cuenta a la autoridad judicial o administrativa y se hace las correspondientes actas o denuncias, pero que ya te digo, que pasivos no suelen ser nunca.
Bueno, Antonio Caballo, portavoz de la Policía Local de Huelva, esperemos que esta situación se ataje lo antes posible. Un abrazo desde aquí también a tu tocayo, Antonio Garrido, herido, pero afortunadamente bien.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo. Bueno, buenas tardes.
La situación que viven muchos en Cataluña está llegando a límites insospechados. El sector independentista cada vez hace más difícil la convivencia y esto se demuestra en una historia que te voy a contar. En Sabadell hay una empresa de ropa llamada La Flamenca de Borgoña. Es un comercio más, como los muchos que hay, pero que se ha dado a conocer por el diseño de sus bañadores. ¿Por qué? Porque tienen la bandera de España o la Cruz de Borgoña. Lo que en cualquier sitio se hubiera visto como algo normal ha levantado ampollas entre los independentistas hasta el punto de recibir amenazas. Todo empezó cuando empezaron a figurar en esas listas de la Asamblea Nacional Catalana. Esas listas cuyo objetivo no era otro que el de señalar a aquellas empresas pues que no comulgan con su ideario. Los boicots constantes empezaron a producir. Los bikinis con la bandera de España, la Cruz de Borgoña, hay que decir, están arrasando en ventas, pero también sufriendo mucho lo suyo por parte de este sector. Por eso hoy en Mediodía COPE hablamos con su propietaria, con Patricia Muñoz. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Cuándo empezaron las amenazas?
Pues comenzaron ya hace, bueno, en diciembre del 2018.
Y desde entonces,
hasta el día de hoy.
Y desde entonces han ido de menos a más, de más a menos.
De menos a más e incluso han llegado a ataques ya, porque justamente ayer teníamos un lanzamiento de un nuevo producto en la página web y era a las 12 y recibimos un ataque malicioso en nuestra página web que estuvo caída durante 3 horas. O sea, nuestros clientes no pudieron ni acceder, ni ver el lanzamiento del producto, ni nada durante 3 horas.
Y además de los ataques informáticos, ¿qué otro tipo de ataques habéis recibido?
Pues también en mi domicilio. En mi domicilio me han tirado pues huevazos con pintura roja, amarilla y negra, han hecho pintadas en el suelo, han tirado incluso ladrillos en la persiana y luego directamente hacia la empresa lo que han hecho es más que nada en redes sociales. Acoso, insultos y luego llamadas pues con amenazas diciéndonos pues que van a quemar la tienda o que van a venir por la noche para entrar y tirar los productos a la basura o quemarlos.
Que no solo es una situación muy incómoda y muy desagradable que te afecta a ti, sino que imagino que al resto de la familia, ¿no?
Sí, por supuesto. Sobre todo cuando son ataques a mi vivienda, pues claro, afecta a mi familia, incluso también a mi hijo, al cual también pues han publicado el colegio al que asiste en Twitter. Y tiene 5 años.
¿Y cómo lo vive él?
Claro, él no es muy consciente. Él es niño pequeño, pero ya va diferenciando que hay posicionamientos políticos y sociales en Barcelona, en Cataluña.
¿Hay otros establecimientos que conozcas que hayan sufrido este tipo de ataques? ¿Este tipo de linchamientos?
Bueno, ciudadanos de a pie. Brigadas de limpieza que quitan lazos de plásticos, también son acosados, insultados y atacados, políticos, creo que todos los sectores, también empresarios, creo que todos los sectores en Cataluña que piensan diferente a como quieren que pienses, pues son atacados.
¿Y cómo sentís al estar en esa llamada lista de empresas comprometidas con la República?
Estamos en contra.
En contra bueno, pero en principio ellos lo habían llamado así, pero bueno, lo que querían denunciar era poner en el foco a las empresas en contra.
A las que estamos en contra. Sí. Sinceramente, realmente a mí la lista que ellos hagan no me importa. Considero que son los negocios tendrían que apoyarse en general y más que nada cuando estás defendiendo la marca España, porque realmente somos una nación que es envidiada en el extranjero, una nación con una cultura, una historia que son increíbles y realmente tendría que fomentarse y cuidarse lo que es la marca España. O sea, realmente una empresa como la nuestra o como muchas otras que están promocionando nuestra nación, pues tendrían eso, que promocionarse y defenderse. Y sucede lo contrario.
Patricia, ¿por qué decidisteis hacer estos diseños?
Porque creemos que hay que promocionar y que hay que fomentar el orgullo de lucir tus colores. O sea, no entiendo que la gente tenga que etiquetarte o que señalarte como fascista por llevar los colores de tu bandera nacional, cuando en otros países, como en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, Italia, un largo etcétera, llevan su bandera sin ningún tipo de problema. Y aquí en España te la pones y ya te están señalando como fascista. En cambio, por ejemplo, en Hispanoamérica nos están contactando muchísima gente las últimas semanas porque han visto que también ponemos la Cruz de Borgoña en nuestros productos y sí, ellos admiran lo que es el Imperio Español del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX y bueno, me mandan unos mensajes de admiración hacia la Cruz de Borgoña, hacia nuestra cultura, hacia nuestras tradiciones, o sea, es decir, un respeto hacia España que muy pocas veces veo en los españoles, y eso es una pena, realmente. Creo que los españoles tendrían que recibir una educación en historia, en cultura, mucho mejor de la que estamos recibiendo a día de hoy.
Patricia Muñoz, propietaria de la Flamenca de Borgoña, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope y esperemos que sus ataques cesen lo más pronto posible.
Muchísimas gracias, Lorena.
Un abrazo.
Un abrazo, Lorena.
Pues tremenda historia la que nos contaba Patricia. La verdad es que hay muchos comercios que sufren a diario ese ataque de los independentistas, que no les gusta pues lo que piensan, lo que expresan, hasta en las ventas de unos productos, de un simple bañador, se pueden meter porque no les gusta lo que es, lo que representa. Bueno, seguimos en Mediodía Cope.
Las orejas.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y hay tres noticias que te cuento a esta hora con Álvaro Sáez. Pedro Sánchez continúa con una nueva red de contactos, esta vez con los sindicatos y la patronal.
Hace media hora, a la una de la tarde, el presidente del Gobierno en funciones se reunía con los presidentes de COE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cueva, para abordar su preocupación por la prolongada situación de bloqueo político que vive España. A las 11 de la mañana se ha reunido también con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Por la tarde está previsto que Pedro Sánchez se reúna con las principales asociaciones de trabajadores autónomos.
Los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat siguen votando para decidir si mantienen o no la huelga indefinida prevista para mañana.
La votación empezó a las 10 de la mañana después de que fracasara la reunión de mediación de ayer entre la dirección y el comité de empresa encargada de los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat. Juan Carlos Jiménez, asesor del comité de huelga, ha explicado que no pueden garantizar que se cubran los servicios mínimos y que lo más seguro es que continúen con los paros.
Los compañeros dicen que qué vamos a votar, porque la propuesta no contempla nada. Entonces es una propuesta que nos envía directamente a la huelga, porque no han ofrecido nada.
Y uno de cada tres niños en España tiene problemas de peso.
Una cifra que preocupa y mucho. Según un estudio, un 32,1% de los niños entre 7 y 13 años sufren obesidad infantil. España ocupa el quinto puesto de Europa por detrás de Grecia, Italia, Malta y Chipre. Las principales causas son la vida sedentaria y el consumo de grasas saturadas y azúcares.
Bueno, y en Mediodía COPE también te estamos contando la situación en la que se encuentran algunos ayuntamientos, como el de Zaragoza, que una vez llegado al bastón de mando, por en este caso el Partido Popular, pues ha encontrado con que el consistorio está en quiebra técnica, vamos, que no tiene dinero. Y por ello aprovechamos para preguntarte a ti en Mediodía COPE, por tu ayuntamiento, por tu localidad, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿Lo gasta bien? ¿Lo gasta mal? ¿Ha habido alguna de esas obras innecesarias que tú te preguntabas? ¿Y esto para qué? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Y tu ayuntamiento? ¿En qué se gasta el dinero? ¿Ha habido alguna obra innecesaria en tu municipio? 637-230000.
Pues te animamos a que llames, contestes y nos mandes tu opinión. Bueno, y ahora te hablamos de contaminación. Es uno de los temas que más debate está generando en los últimos meses, sobre todo en el ámbito, en el entorno de las grandes ciudades, las que más contribuyen a ello por su actividad, en el caso de España, Madrid o Barcelona. Todo este aire mal estado que respiramos contiene una serie de tóxicos que se respiran con facilidad y que pueden dañar a nuestros pulmones. Esto es una realidad que conocemos todos, pero que afecta a un sector en particular. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año en Europa aparecen 66.000 nuevos casos de asma en niños y en niñas. Una tercera parte de estos nuevos casos se asocia a la polución y lo sufren en especial los más pequeños. La doctora Teresa Toscano de las Heras es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid y nos comentaba en COPE los motivos por los que los niños son más vulnerables en este contexto.
El niño está más predispuesto por la inmadurez de su aparato respiratorio y si tiene un fondo atópico, un fondo alérgico con una base genética y está expuesto a alérgenos o a contaminantes ambientales, su bronquio reacciona con un broncoespasmo y síntomas de dificultad respiratoria, tos, sibilancias, que es lo que llamamos asma.
El asma es hoy en día un problema de salud a nivel mundial en países industrializados. En nuestro país se calcula que actualmente hay cerca de 3 millones de asmáticos. Evitar las zonas de mayor tráfico y, por lo tanto, la contaminación puede ser muy útil para prevenir ese asma infantil.
Sí, evitar esa exposición evita los efectos a largo plazo en un bronquio inmaduro como es el del niño, que pueda tener secuelas en la función respiratoria pulmonar para un futuro.
Bueno, respirar bien está en juego en nuestra salud, pero también, como decíamos, sobre todo en la salud de los más pequeños de la casa.
Pues hasta aquí llega El Espejo. Hoy nos despedimos con la música de los Beatles y es que se cumplen 50 años de la mítica foto del cuarteto de Liverpool cruzando Abbey Road. Decía que nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía COPE y con Lorena Fernández y todas las historias que ya tiene preparadas para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Bueno, pues sí, hoy te cuento una historia que tiene como escenario el Pirineo catalán y como protagonista a una cría de lince europeo, una especie muy escasa. Lo más llamativo es que es el primero que nace en el territorio desde hace más de un siglo. En concreto, ha sucedido en el Centro de Recuperación de Animales Mon Natura. Miquel Rafa es el director de Territorio y Medio Ambiente de la Fundación Cataluña La Pedrera, la encargada de gestionar este espacio natural. En declaraciones a Mediodía Cope nos contaba que el nacimiento de este lince ha sido toda una sorpresa.
Después de estos 11 años, pues no esperábamos ya que hubiera a ningún nacimiento. Pensábamos que había algún problema de infertilidad y al ser un solo ejemplar, pues la verdad es que no se detectó, digamos, que estuviera la hembra estuviera preñada y, por tanto, fue una auténtica sorpresa.
Esta cría es hija de dos linces que ya llevaban 11 años que, como se ha podido comprobar, están en perfecto estado de salud. El hábitat y las condiciones del lugar han provocado que se haya podido dar este alumbramiento.
El parto fue completamente natural, digamos. Los linces están en unas instalaciones, un recinto que está en medio del bosque y, por tanto, digamos, están en su medio idóneo, a unos 1.600 metros de altura, en un bosque subalpino de pinos silvestres. Y el nacimiento tuvo lugar debajo de un tronco, un gran tronco que tienen en su espacio. Y allí pues fue donde encontramos a esta cría que había nacido, pues digamos, en esas condiciones, digamos, de naturales, ¿no?
Hay que matizar en este caso particular que son ejemplares cautivos, por lo que este ejemplar no es silvestre. De hecho, que naciera un nuevo lince europeo era una posibilidad, pero la reproducción no era el objetivo principal que se estaba persiguiendo.
De todas maneras, el objetivo no era realmente que hubiera procreación activa de estos ejemplares, sino que, digamos, bueno, era algo que podía pasar, efectivamente, pero digamos que no había, digamos, un objetivo de hacer un proyecto de cría en cautividad activo para estos ejemplares, ¿eh? Esto, digamos, sería la posibilidad en el caso de que hubiera un programa de reintroducción en la vida salvaje, cosa que en estos momentos no es.
Y según nos comentaba Miquel, el principal escollo para que se creara un plan para recuperar la especie es la necesidad de tener una mayor conciencia social. Uno de los grandes problemas del lince europeo ha sido la caza, una especie perseguida que a día de hoy se da prácticamente por extinguida.
La verdad es que la caza fue el que los últimos testimonios verídicos y confirmados son de ejemplares cazados en el Valle de Ribas, en el Pirineo de Gerona, y también en la zona francesa del Valle d'Ossó, en el Pirineo Occidental.
Esas eran las últimas referencias que se tenían de la especie del siglo pasado. Eso sí, durante años posteriores, la especie parece que ha seguido estando presente de manera muy tímida. Son varias las voces que apuntaban a haber visto al lince europeo.
Quizá han habido ejemplares que han seguido, digamos, poblando de una manera muy, muy discreta, es casi como un fantasma, como si fuera el Yeti, que no se sabe si existe o no existe, testimonios de cazadores, testimonios de guardas, de incluso biólogos, hasta finales del siglo pasado, o sea, la década de los años 90, incluso principios del siglo XXI, han habido avistamientos, pero sin confirmar, ¿no? Y, en fin, ahora realmente está considerada por todos como una especie extinguida completamente del Pirineo.
La escasez es un hecho y por eso mismo en el centro de este recuperación de animales, la función de sus ahora 3 linces europeos es la de representar una especie que, como nos dice Miquel, se da por extinguida.
Ellos lo que hacen es ser los embajadores de esta especie, la gente los puede ver de cerca, puede, digamos, conocer cómo son, cómo viven, dónde viven y cuál es su función ecológica. Y esto para nosotros es muy importante porque es lo que, en fin, casi desde que llegaron al centro hasta ahora, pues quizá habrán pasado más de 100.000 personas que ya, digamos, ya han conocido pues a esta especie y saben que quizá realmente un día puede volver si hay este consenso social, ¿no?
Bueno, veremos si este caso aislado del nacimiento de un lince europeo anima a que nazcan más, animan algún más plan para su recuperación. Seguimos en Mediodía Cope.